Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta:
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, programa que se hace en colaboración con la organización civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano y la organización defensora de derechos humanos Alerta Venezuela. El día de hoy vamos a abordar lo que ha sido la crisis de las últimas semanas en el hermano país, en Venezuela. Poco a poco continúa el proceso de erosión de la democracia de nuestro querido y hermano país, que hoy tiene a un número importante de sus ciudadanos en territorio colombiano y en el cual aún residen colombianos en territorio venezolano. En las últimas semanas, el régimen de Nicolás Maduro ha arremetido contra la sociedad civil, particularmente con las organizaciones defensoras de derechos humanos, el caso de la profesora Rocío San Miguel, profesora que ha sido desaparecida y detenida arbitrariamente por el régimen venezolano. También el caso de la inhabilitación, incluso en primera instancia, de la líder opositora María Corina Machado, a quien se le ha limitado su posibilidad de participar en las próximas elecciones en Venezuela. E incluso, como lo hablaremos más adelante, al equipo de la profesora de María Corina Machado, que se ha retenido de forma arbitraria por el régimen, incluso algunos de ellos en unas condiciones que son preocupantes. Y finalmente, pues la cereza del pastel, para decirlo de alguna manera, fue la expulsión del equipo del defensor de derechos humanos, del representante de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, el equipo que viene haciendo monitoreo desde 2019, que fue expulsado en 72 horas. Hasta donde recuerdo, son 13 funcionarios que salieron en este fin de semana. Quisiera iniciar con el director, con el presidente de Diálogo Ciudadano, preguntándole un poco por el escenario que viene para Venezuela en un año electoral 2024, donde se suponía que íbamos a llegar a acuerdos para que Venezuela tuviera una transición a la democracia, para que pudieran regresar a ejercer la democracia a los venezolanos. Y por eso el episodio de hoy lo hemos llamado un proceso de erosión democrática. Sin embargo, parece que lo que estamos viendo es un proceso de consolidación autoritaria. ¿Puede Venezuela recorrer la senda que ya han recorrido Nicaragua, Cuba en la región? ¿Los latinoamericanos estamos dispuestos a ver cómo desaparece la que fue una de las democracias más sólidas de la región en la segunda mitad del siglo XX? Para eso, pues empecemos con Chomín Leceras, presidente de Diálogo Ciudadano. Chomín.
Hola, Ronald. Muchísimas gracias. Un saludo también a nuestros compañeros de mesa de hoy, María Clara Roballo y Alejandro Martínez, y a toda nuestra audiencia. Bueno, esto que estamos viendo hoy en día en Venezuela es una película que ya la hemos visto, es una película repetida. Forma parte del modo de actuar del régimen antes dirigido por Chávez y hoy por Maduro, el que cuando se llega a momentos, digamos, que son delicados para el chavismo, el gobierno cierra filas y arremete, digamos, incrementando la represión y las libertades contra la oposición y en general contra la sociedad venezolana. ¿Cuál es la situación hoy en día? Bueno, por un lado, que estamos entrando en un periodo electoral, y tenemos también como telón de fondo los acuerdos de Barbados, a los que se llegó a finales del año pasado, ¿no? Esos acuerdos de Barbados implican pues ciertas obligaciones para las partes, para el gobierno, para la oposición, pero principalmente para el gobierno, porque el principal objetivo de los acuerdos de Barbados era precisamente la celebración de unas elecciones competitivas en el segundo semestre de este año. El régimen de Maduro necesita, de cualquier manera, hacer unas elecciones, ¿no? Pero ante un panorama, con el fin, pues, de legitimarse internacionalmente, pero ante un panorama donde el favor popular no lo tiene, no sopla a favor de él. Todas las encuestas indican que cualquier candidato le ganaría a Maduro en unas elecciones medianamente democráticas, libres y competitivas. Ante esa situación y viéndose un poco, pues, contra la pared, el régimen, como en otras oportunidades lo ha hecho, y por eso decía que estamos viendo una película repetida, bueno, simplemente se vuelve a cerrar en sí mismo, cierra filas y desata una ola represiva que es la que estamos viendo. Con un telón de fondo, además de mentiras muy grandes, inventándose supuestamente unos intentos de golpe de Estado. Incluso han hablado de 5 golpes desde el año pasado, cosa que no les impidió ir a negociar a Barbados, pues, y tener los acuerdos de Barbados, lo cual es una gran contradicción, ¿no? Entonces, bueno, esto lo hemos visto en otras oportunidades, repito, y forma parte del modo de actuar de ellos, primero para generar división dentro de la oposición, para debilitarla, por supuesto, y asumiendo el costo que esto tiene para el régimen, que indudablemente internacionalmente esto le genera un costo, empezando por el tema previsto también en los acuerdos de Barbados, que es la suavización de las sanciones económicas, que es también algo que el gobierno buscaba de manera urgente, y que ya Estados Unidos anunció que revisaría esta medida en el mes de abril. Entonces, bueno, ese es más o menos el panorama que tenemos. Que me estás preguntando, Ronald.
Gracias, Chomín. Quisiera preguntarle precisamente al profesor Andrés Agudelo, profesor de la Universidad de La Sabana, un poco por el paso que está dando el régimen. Es decir, en Venezuela la situación, digámoslo, por lo menos de forma discursiva, es el que hay una democracia. Todos sabemos, e incluso entre los que yo me incluyo, los politólogos vemos la situación venezolana como ya no una democracia, pero sí es muy disidente que el régimen decida dar una deriva en la misma dirección de Nicaragua y Cuba, que es vaciar ya finalmente de contenido las elecciones, porque los cubanos y el régimen cubano dicen, no, en Cuba hay elecciones, y el régimen nicaragüense dice, no, en Nicaragua hay elecciones, y lo mismo dice Vladimir Putin, y lo mismo dice Xi Jinping, pero son regímenes no democráticos. En este caso estamos en una vuelta de tuerca donde el régimen ya ni siquiera va a ser el escenario en 2018 donde Henry Falcón, que representaba un sector de la oposición, no muy grande, pero un sector de la oposición que fue a la elección y aún así esas elecciones no fueron consideradas como legítimas. Colombia fue uno de los países que no las consideró legítimas, pero se pareciera que este 2024 el régimen está dando la última vuelta de tuerca. ¿Puede el régimen de Nicolás Maduro, con lo que representa Venezuela para América Latina, para los Estados Unidos, para Occidente, dar ese último torniquete de tuerca?
Hola Ronald, buenos días. Pues es un tema muy, muy, muy complejo. Yo quisiera compartir brevemente unas premisas muy básicas, sobre todo para la audiencia colombiana, para tratar de aproximarnos, intentar entender esta situación tan compleja en Venezuela. Yo quisiera presentar estas cuatro ideas, que son las siguientes. Una ya mencionada por Chomín, muy interesante, y es que pues a quien le pongan hoy a Maduro al otro lado para competir en unas elecciones, repito las palabras de Chomín, medianamente limpias, va a vencerlo con seguridad. Segunda premisa, yo creo que estamos viendo y somos tristes testigos pues de algo que se esperaba, y es que el régimen no va a entregar el poder de manera sencilla. El régimen llegó hasta este punto, Barbados los trajo hasta acá, ahora está mostrando las fauces, lo cual, repito, infortunadamente, pues era algo que de alguna manera se podía esperar. Punto número tres, y es que hablando del régimen, la situación no es la misma. Y en el timing político toca siempre tener en la cuenta que los contextos pueden ser similares, se pueden parecer muchísimo, pero no son iguales. Lo que quiero señalar es que los cambios del Acuerdo de Barbados no son los mismos digamos, no es la misma situación del 2015, cuando la oposición gana buena parte de la Asamblea, no es la misma situación del 2010, no es la misma situación ni siquiera del 2019, cuando Guaidó es presidente interino. Es decir, hoy la situación es diferente y sobre todo, creo yo, de cara a la comunidad internacional. Los cambios son notables. Cuarta y última idea, y es que yo creo que sí, que efectivamente estamos viendo, como bien lo menciona Ronald, un giro de tuerca hacia el autoritarismo, más autoritarismo, hacia modelos muy similares como pueden estar dándose en Nicaragua y en Cuba. Y aunque luego podríamos profundizar y mirar en qué coinciden, yo quisiera, para empezar, señalar en qué no coinciden. Y es que Venezuela es un país distinto a Nicaragua y a Cuba. Y se me ocurren cuatro ideas. La estructura económica o los recursos o la potencia, las potencialidades económicas en Venezuela son distintas. La estructura de la oposición venezolana es distinta, ¿sí? El tema migratorio, que es central en hoy para tenerlo presente en la situación política venezolana, es distinto también si se compara a la migración cubana, que en este momento tiene un repunte, a la migración nicaragüense. Y también, por supuesto, la relación entre estos países y los Estados Unidos, pues es diferente, ¿sí? Siendo Venezuela, un poco lo que quiero señalar es que Venezuela, por geopolítica, por tradición histórica, digamos, por situaciones de potencialidad, tanto económica, socioeconómica y política, pues es un país mucho más relevante para la región y para los Estados Unidos que los otros dos. Entonces, sin duda se está caminando hacia el autoritarismo o hacia más autoritarismo, pero la historia de Venezuela, la geopolítica venezolana, marca también que no será lo mismo, digamos, no puede ser lo mismo a lo que ocurre en países más pequeños y, digamos, con una importancia diferente, por decirlo de una forma más correcta, en la región.
Gracias, profesor Andrés. Y haciendo alusión a esas diferencias, precisamente, uno de los temas que llama la atención es, sin lugar a duda, el tema migratorio. El profesor Chomi Lanceras publicó el día de hoy un artículo en el diario El Espectador que aborda la dinámica de si intervendrán Petro y Lula para salvar los acuerdos de Barbados. Pero paradójicamente hoy estos mandatarios están tomando discursos que son bastante particulares. Y el discurso del presidente Petro el pasado fin de semana en Alemania relativizó el tema migratorio, por decirlo de una forma un poco, por decirlo, tratando de explicar qué es lo que está haciendo el presidente, porque es eso, es relativizar una realidad que es muy compleja y dar unas narrativas que son bastante complejas. Me gustaría, antes de continuar con nuestro tema de hoy, preguntarle a la profesora María Clara Roballo, quien trabaja los temas de migración del observatorio, y además, porque el observatorio muy seguramente se pronunciará al respecto, frente a lo que ha dicho el presidente Petro, ¿qué fue lo que sucedió y cómo leemos esto en un contexto donde el presidente Petro parece dedicado a lavarle la cara al régimen venezolano con el tema migratorio?
Bueno, yo creo que cómo leerlo es una actitud más reiterativa de lo que ya ha venido diciendo. Efectivamente, en esa publicación por X, dijo que el drama humano de la migración producto pues que sale de Venezuela ha sido producto de las sanciones, es decir, culpa específicamente a las sanciones internacionales que ha tenido Venezuela de esta diáspora que ha sacado acerca del 20 o más del 25% de la población venezolana. Y pues esto contrastándolo incluso con las mismas cifras oficiales colombianas, pues evidentemente allí no hay una coherencia ni verdad en esa afirmación. La migración venezolana viene aumentando de forma importante hacia Colombia y hacia el mundo desde el 2015, en donde no existían esas sanciones 2016, 2017, 2018 tiene una fortaleza muy grande, y sabemos que que fue años posteriores a 2015 en donde se empezaron a instaurar paulatinamente esas sanciones, que también sabemos que no fueron directamente hacia la economía, sino iniciaron sancionando específicamente a algunos actores en sus cuentas privadas, y luego ya fueron extendiéndose un poco más. Entonces, evidentemente, esta narrativa conjuntamente con las de Venezuela está mejorando, o los venezolanos están regresando a su país, pues llevan efectivamente a equivocación o a generar una lectura errada de cómo se está moviendo el fenómeno migratorio. Y la represión política que efectivamente viene ajustándose la tuerca al autoritarismo que ya está en Venezuela, pues eso va a tener también implicaciones migratorias fuertes. No solamente en el número de las personas que puedan salir de Venezuela por estos hechos de represión, también por la situación de cómo se venga a dar esas elecciones o no que tengan Venezuela en este año. Entonces, independientemente de los números, que efectivamente creo que Colombia tiene que estar muy, muy pendiente del tema, también tiene que estar muy pendiente en cómo va a tratar o en cómo está tratando a la población venezolana aquí en Colombia, con temas de solicitud de refugio. El sistema de refugio es débil todavía en Colombia y tenemos un precedente reciente. Hace poco, un juzgado falló a favor de Laurent Saleh, que fue una persona deportada en 2014, un activista muy joven venezolano, que fue deportado en forma muy rápida hacia Venezuela. Es decir, lo apresaron a las 5 de la tarde en Bogotá, y a las 8:30 de ese mismo día lo estaban entregando en la frontera entre Cúcuta y el Táchira, entre el norte de Santander y el Táchira. Entonces, en ese sentido, sin respetar debidos procesos. ¿Y qué pasó hoy? Que hoy el sistema judicial pues falla a favor de él y a favor de su mamá, buscando una indemnización, pues porque efectivamente duró varios años preso e incluso torturado. Entonces, allí creo que hay una responsabilidad muy grande por parte del Estado colombiano en cómo lea los fenómenos migratorios, en cuál es el mensaje que le está dando a nivel nacional y en la región, y en cómo trate a estos migrantes que en este momento, pues efectivamente tienen un tinte muy grande de refugio, y efectivamente creo que hacia allí también tiene que ir la lectura, sobre todo si esta situación en Venezuela se sigue siendo más grave como lo ha venido siendo en los últimos meses.
Sí, las palabras, o bueno, la publicación del presidente Gustavo Petro en X no es la más afortunada y creo que su abordaje es bastante errado, empezando porque el liderazgo se ejerce y el liderazgo que debe ejercer Colombia para el manejo del tema migratorio venezolano es un liderazgo de ser el país con la mayor recepción de migrantes venezolanos. Tristemente, hay que decir que recursos para la atención de la migración venezolana no vamos a tener en la misma cuantía que teníamos en el pasado porque no se ha tenido una política exterior para buscar esos recursos, porque no se ha querido ejercer un liderazgo. Y cuando se manda un mensaje como el que acaba de enviar el presidente Petro a través de su red social X, menos recursos se van a conseguir. No tenemos diálogo con Perú, que es el segundo país receptor en materia migratoria. Sobre esto, el Observatorio de Venezuela hará un pronunciamiento en un momento determinado porque no podemos dejar que lo que veníamos haciendo bien, que ya no lo estamos haciendo bien, empeore. Volvamos con nuestro tema y vamos a Caracas a preguntarle al profesor Antonio Delicio sobre su perspectiva. ¿La democracia se está erosionando en Venezuela?
Sí, efectivamente, la democracia en Venezuela está viviendo un proceso de erosión creciente. Sin embargo, hay que decir que se mantienen los hilos de Barbados. Entendemos que los facilitadores noruegos van a tener una reunión, por un lado, con la delegación de la plataforma unitaria y por el otro con la delegación del oficialismo. Igualmente, sigue las conversaciones entre Estados Unidos y la administración de Maduro, sabiendo que ahora González, que fue el encargado mercado para América Latina de la administración Biden está en una inminente renuncia y algunos han considerado que la salida de González puede ser importante para retomar el hilo de la negociación, porque algunos han dicho que González dio todo a cambio de nada, y ese todo a cambio de nada, por ejemplo, la liberación de Al-Saab. Ahora bien, en cuanto a la erosión de la democracia, es importante resaltar que es necesario para que esta erosión se detenga que efectivamente los venezolanos, ese 80% que está supuestamente en contra, de acuerdo a lo que dicen las encuestas, están en contra de lo que está realizándose desde Miraflores, realmente vayan un poco más allá y no esperen nada más la candidata, en este caso Salvadora, sino que luchen por mejores condiciones democráticas, cosa que no se está viendo, porque si esa erosión de la democracia en Venezuela tiene una expresión en la falta de actividad, de presencia de los quienes protestan por las condiciones económicas, políticas y sociales del país, en una manifestación en las calles, exigiendo reivindicaciones y, por supuesto, exigiendo elecciones libres, elecciones abiertas, elecciones que sean competitivas. Sí.
Gracias, Antonio. Y vamos con la profesora Ligia Bolívar, quien también nos trae su apreciación, la coordinadora general de Alerta Venezuela, sobre este proceso de erosión democrática. Profesora Ligia.
Buenos días, gracias, Ronald, y a todos los que nos escuchan y a los compañeros de mesa. Sí, pues estamos frente a una situación, si se quiere, inédita, de las muchas situaciones inéditas que se han producido en los últimos años en el país. Esta vez se nota que hay una hipersensibilidad por parte del gobierno con el caso de Rocío San Miguel, en el sentido de que, como decíamos la semana pasada, incluso se había prohibido utilizar la palabra desaparición, y esa fue una de las palabras que utilizó la oficina del alto comisionado en Ginebra para referirse al caso de Rocío San Miguel. Y a esto se le suma el hecho de la del informe que o de la visita, mejor dicho, que concluyó con una rueda de prensa por parte del relator de Naciones Unidas para el derecho a la alimentación, donde cuestionó mucho el tema de los CLAP, y recordemos que ese es otro tema tabú en Venezuela, los CLAP, porque están relacionados con Al-Saab, y sabemos que Al-Saab es intocable para el gobierno, al punto que muchos de los periodistas que trataron el tema de la corrupción en los CLAP tuvieron que salir del país, ¿no? Entonces, ellos han pedido, el gobierno ha pedido que se retracte Naciones Unidas y que además se revisen los términos de referencia de la Carta de Compromiso, de la Carta de Entendimiento. Esto no tiene sentido porque los compromisos eran mínimos en esa carta. Por lo tanto, cualquier revisión que signifique menos de lo que ya se tenía sería inaceptable.
Gracias, profesora Ligia. Continuamos con Esto no es una frontera, esto es un río. Y pues me gustaría preguntarle al profesor Alejandro Martínez Uvieda un poco por el contexto internacional. La situación en América Latina en este momento es bastante paradójica. Yo incluso le pregunto a mis estudiantes, que es su tema del primer parcial de 2024, por la crisis en la democracia en América Latina. El año empezó con la reelección de Nayib Bukele, un presidente que logra más del 80% de los votos, pero que también se queda con más de 62, 63 escaños de la Asamblea Nacional. Recuerdo que en algún momento cuando viajaste a El Salvador ya se veía la cosa como un cierre democrático, pero pues claramente el caso de Bukele es un cierre democrático. Y por el otro lado tenemos al señor Nicolás Maduro, que arremete de forma feroz contra los defensores de derechos humanos, contra las organizaciones intergubernamentales que hacen presencia en el monitoreo de derechos humanos en Venezuela, y limita la participación política e incluso persigue a aquellos actores que están del lado de la oposición en unas condiciones que son francamente preocupantes. ¿Qué está pasando en la región en materia de democracia? ¿Y es posible que ya el régimen de Nicolás Maduro logre consolidar finalmente su dictadura en 2024, donde teóricamente tendría que llevarse a cabo unas elecciones?
Sí, gracias, Ronald. Bueno, ciertamente la situación es muy compleja. ¿Qué diría yo que es el principal factor? Bueno, una profundización del populismo, es decir, ¿no? Hay un estilo de gobierno, de ejercicio de lo político que va mucho más a la construcción de imágenes personales de el político como marca, más que la defensa de la institucionalidad, de la separación de poderes y de los valores esenciales de una democracia. Nadie que atente contra la separación de poderes, contra un poder en particular, contra el Parlamento, contra el Tribunal Supremo, nadie que haga eso puede considerarse un demócrata. Pero sin embargo, estos tiempos de redes sociales, de una modificación sustancial en los mecanismos de comunicación de la que tiene la política, o que tienen las sociedades, pero que entonces la política también transcurre por esos canales, hacen que, digamos, favorecen ese tipo de ejercicio político, que es un poco lo que vemos en El Salvador, una, digamos, una especie de glorificación del mismo presidente y un desprecio por la Constitución, por la norma. Ese fenómeno también lo hemos visto en los Estados Unidos. La actitud de hoy candidato Trump es claramente populista y en el sentido más peligroso realmente. El populismo es distinto, el populismo, las implicaciones del populismo de El Salvador que en los Estados Unidos, por ejemplo. Y en el caso venezolano es la exacerbación también de este populismo, pero ya enrasado con un elemento claramente autoritario. Todo esto que estamos viendo en los últimos días ya había pasado. Lo que sucede ahora es que está pasando en un mismo momento. Es decir, ya teníamos violaciones descomunales a los derechos humanos. Recordemos que hace unos pocos años lanzaron al concejal Fernando Albalde de un décimo piso de donde estaba detenido ilegalmente y desaparecido también. Ya el tema con las Naciones Unidas, recordemos ya que incluso hasta Hugo Chávez pretendió sacar a Venezuela de la Organización de Estados Americanos. Ya la relación con las organizaciones internacionales de derechos humanos, el régimen no ha permitido nunca, salvo a partir de la gestión de la señora Bachelet, fue cuando se empezaron a permitir tímidamente algunas incursiones de los organismos de derechos humanos. Pero hasta ese momento las tenían claramente prohibidas, cerradas. Entonces, bueno, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un agravamiento y una confluencia de todas estas crisis porque viene una elección. Entonces, esta elección efectivamente se da en el contexto ya de los acuerdos de Barbados. No han dejado, las circunstancias políticas no han permitido que los acuerdos se desarrollen. Recordemos que viene una próxima fase de los acuerdos que incluía la negociación de garantías para todos. Es decir, es la parte, si se quiere, más sensible, más política, en la cual se acordarían los mecanismos para que quien gane o pierda una elección tenga algunas garantías de supervivencia, de poder seguir actuando en el marco político, y esto es un elemento que permitiría destrancar, porque ya cuando tú vas a una elección que sabes que es todo o nada, que si pierdes te van a crucificar, bueno, pues prefieres entonces pagar el costo de ser un violador de derechos, prefieres pagar el costo de ser alguien que viola los más elementales principios para unas elecciones libres y justas, y evitas concurrir a elecciones. Pero todos los sucesos de los últimos días han impedido que eso avance. No todo está perdido, los acuerdos están allí, pero la actitud represora, la actitud militarista, autoritaria, brutal del régimen realmente no permite buenos augurios.
Me gustaría contraponer las posiciones de los profesores colombianos y los profesores venezolanos en la mesa respecto a lo que sucede en Venezuela con una pregunta, digámoslo así, compleja, y es: en caso de que no se realicen unas elecciones en Venezuela, en caso de que el régimen decida apretar esa última, darle esa última vuelta de tuerca al sistema político y pasarse a la dictadura, ¿cómo manejar las relaciones entre Colombia y Venezuela en ese punto? Y arranco con el profesor colombiano Andrés Agudelo.
Sí, no, Ronald, efectivamente, pues, si en este momento venimos señalando que el presidente Petro estaba en una posición incómoda, sale de esta posición no del todo bien librado, con unas declaraciones escuetas a través de la red social X, pues lo lógico es que un comportamiento de este tipo que señala por parte del régimen venezolano, pues va a poner a Gustavo Petro en un aprieto considerable, considerable, porque, claro, la respuesta, uno diría, no, tiene que primar el interés de Estado, pero el problema es que el interés de Estado va a enfrentarse con su narrativa política, con su narrativa democrática, y a Petro le quedan 2 años. Y son 2 años en los que lidiar con un vecino que de por sí ya es incómodo, sino además de incómodo, va a ser abiertamente o claramente un régimen dictatorial, pues va a complicar muchísimo el panorama para Petro. Y sin duda, pues Venezuela ha jugado un papel importante en las elecciones colombianas, yo diría que en la última década, y sobre todo en la última década. Es decir, para las elecciones del 2017 hubo un papel importante, lo que aquí se denominó coloquialmente como castrochavismo, ¿no? En los medios de comunicación, en las redes sociales, y eso pues marcó un derrotero de alguna manera, no causal, pero sí un derrotero con el presidente Duque. Luego el tema venezolano pasa a otro plano, digamos, sin mencionar asuntos migratorios, pasa a otro plano y no tiene tanta incidencia. Es más, la situación interna y el estallido social lo que marca un papel importante en las elecciones del 2022. Entonces, en 2026, con un régimen, digamos, si nos ponemos a jugar con la hipótesis de un régimen dictatorial muy similar a lo que ocurre en otros países ya mencionados, pues sin duda, repito, no solo será incómodo para Petro, sino que de alguna manera tendrá también incidencia posiblemente en el panorama electoral de nuestro país del 2026.
Profesora María Clara, si esa situación se diera, muy seguramente continuaría o habría un nuevo flujo de salida de ciudadanos venezolanos. ¿Cómo abordar desde el Estado colombiano, desde la presidencia de Gustavo Petro, esa vuelta de tuerca final en dirección al autoritarismo?
Yo creo que esa es una gran pregunta, ya lo mencionó muy bien Andrés, y es que creo que la pregunta más allá de Colombia es ¿qué hará Petro? Reconozcamos que antes de que llegara Petro, ya los gobiernos anteriores hablaban de una dictadura en Venezuela y lo reconocían como tal y actuaban y generaban su política exterior hacia Venezuela en torno a esa visión de que en Venezuela había una dictadura. Con Petro ha habido un giro bastante sinuoso, bastante gris, en donde efectivamente uno no sabe qué va a pasar allí. Sin embargo, creo que después de la relación tan profusa, tan intensa, tan disímil que ha habido entre un gobierno y el otro, de gobiernos colombianos con Venezuela, yo creo, y en un panorama en donde hoy está la reapertura de esa frontera colombo-venezolana, creo yo que lo más sensato sería poder medir cuáles han sido las verdaderas implicaciones y cuáles han sido los verdaderos resultados de reabrir la frontera, de restablecer relaciones diplomáticas, y a partir de allí tomar la decisión. Pues porque efectivamente, independientemente de las diferencias o no que pueda haber entre los dos gobiernos, no podemos dejar de ver los millones de colombianos que están en esta relación migratoria y de venezolanos también que están en esta relación migratoria y que efectivamente volver a cerrar relaciones, al menos consulares, no sé si diplomáticas, pero al menos consulares, podría ser o podría entorpecer un camino que empieza a abrirse lentamente para generar cierto bienestar a esta población. Entonces creo que habría que estudiar muy bien cuáles han sido los resultados de lo que se ha hecho hasta ahora y que si eso valdría la pena ser mantenido o no.
Ahora voy con el lado venezolano de la mesa y me gustaría preguntarle a Chomin Las Heras, presidente de Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano, una organización de la sociedad civil que de hecho ayuda a explicar lo que está pasando en Venezuela a los colombianos. ¿Cómo el presidente de los colombianos podría abordar una situación en la cual el régimen ya sea completa y abiertamente dictatorial y de esta última vuelta de tuerca?
Bueno, Ronald, efectivamente es una pregunta difícil la que planteas, pero bueno, yo creo que para darte algún tipo de respuesta, y como un poco lo adelantaba Andrés, hay intereses de Estado, ¿no? Hay intereses de Estado que priman muchas veces sobre cualquier otro tipo de interés, y efectivamente entre Venezuela y Colombia, que comparten pues una larguísima frontera, una frontera además muy activa desde el punto de vista pues humano, comercial, familiar, pues es, yo creo que es difícil volver a un esquema donde se rompan, digamos, nuevamente las relaciones ante ese escenario que tú planteas. Sin embargo, yo creo que el mantenimiento de las relaciones no es óbice para poder mantener una posición principista de defensa de los derechos humanos y la democracia. Yo creo que aún manteniendo relaciones diplomáticas, el gobierno colombiano, sea cual sea el que esté en ejercicio, debe mantener una posición firme de defensa de los derechos humanos y de la democracia, de denuncia cuando estos son violados. Y además las relaciones diplomáticas que puedan seguir existiendo, fijémonos en otros casos internacionales, Estados Unidos y Rusia, por ejemplo, que aunque mantienen un desencuentro muy grande en el escenario internacional, siguen manteniendo relaciones. Pero eso no es impedimento para que se puedan denunciar también los rompimientos del orden democrático o de los derechos humanos en esa nación euroasiática. Entonces, yo lo que creo es que debe haber eso, debe haber una posición muy firme en los escenarios internacionales de defensa de los principios democráticos y mantener unas relaciones diplomáticas que se pueden mantener además en sus niveles mínimos, así, pero se puede al mismo tiempo mantener algún tipo, digamos, de aislamiento político del régimen venezolano, que no es un régimen democrático.
Gracias, Chomin. Y vamos con la última intervención de nuestros colegas venezolanos, porque ya se nos está acabando el tiempo de esta primera parte, Esto no es una frontera. Vamos con el profesor Alejandro Martínez Uvieda con la misma pregunta. ¿Cómo abordarlo, la vuelta de tuerca en Venezuela, cómo abordarlo desde el gobierno colombiano?
Bueno, Ronald, aquí fíjate lo siguiente. Yo creo que, de nuevo, no estamos en una situación novedosa. Esto es lo que sucedió en el 2018. En el 2018, Nicolás Maduro alteró la fecha de la elección por 7, 8 meses, inhabilitó partidos políticos, inhabilitó candidatos, es decir, violó todo tipo, no abrió el registro electoral, evitó, violó la constitución que obliga a garantizar el voto a los venezolanos en el exterior. De modo que, bueno, en ese momento hubo una crisis muy, muy profunda. Bueno, ¿eso puede volver a pasar? Pues quién sabe, ya lo decía Andrés Agudelo, es decir, bueno, hay situaciones que se parecen, pero al final la historia va andando y va habiendo distintas reacciones. Ahora, yo no creo que quepa esperar una ruptura de relaciones o algo así, pero yo sí creo que eso tiene que ser una campanada en caso de que se vaya en esa dirección. Eso tiene que ser una campanada muy delicada para Colombia, No solo para el presidente Petro. Yo siento que el presidente Petro, una cosa es lo que declara eventualmente, pero yo tengo la idea, y quizás puede ser discutible, pero de que el presidente Petro sabe que Maduro representa un riesgo para él. La región no es la misma de cuando Chávez, con una chequera infinita, hacía cualquier tipo de marramucias. Ahora hay una situación distinta. Ahora está gobiernos de centro que son muy críticos. Hay gobiernos de izquierda que son críticos. Probablemente las democracias están señalando el camino para todos los países de la región de que el tema de Venezuela no es un tema ideológico, no es un tema de que yo puedo operar de manera natural defendiendo a los que aparentemente son de mi campo ideológico, sino que es un problema democracia, autoritarismo. Esto es libertad o tiranía. Y en la medida en que ese sea el marco en que lo analizamos, pues solo cabe una respuesta muy dura, una respuesta que busque abrir de nuevo los caminos a la democracia.
Un equilibrio difícil, cómo mantener relaciones con Venezuela y condenar una, por decirlo así, consolidación autoritaria. Es un equilibrio difícil mantener relaciones consulares, diplomáticas, comerciales, pero sobre todo velar por el bienestar de los venezolanos en territorio colombiano y de los colombianos, que todavía quedan muchos en territorio venezolano. Ahí estará la verdadera complejidad que tendrá en sus manos el presidente Petro y el próximo presidente de los colombianos. La persona que llegue a reemplazar al presidente Petro no puede echar por la borda tampoco la recuperación de relaciones, sobre todo, como lo decía la profesora María Clara, las relaciones consulares que son tan vitales y tan importantes, con un régimen que, recordemos, la última vez echó a todo nuestro equipo diplomático, pero particularmente a nuestro equipo consular, en un momento donde la dinámica de los flujos migratorios demandaba una mayor cantidad de servicios consulares. Así que el reto no es pequeño. Los dejamos hasta aquí con la primera parte de Esto no es una frontera, esto es un río. Continuamos con la otra orilla del profesor Antonio Delicio y hoy tenemos un invitado muy especial en conversaciones al profesor Andrés Agudelo para darle un poco más de amabilidad al programa. Vamos a abordar un tema que hace parte de la entraña de la relación colombo-venezolana de hoy, esa relación futbolística que se está dando entre los dos países. Y también pues agradecer al equipo de Esto no es una frontera, al profesor Antonio Delicio de Caracas, a la profesora Ligia Bolívar desde Cartagena, al equipo de Diálogo Ciudadano, a Chomin Las Heras y a Alejandro Martínez, y a la profesora María Clara Roballo, quien coordina toda la parte de investigación en migración, al profesor Andrés Agudelo y, como siempre, a Nelson Duarte, quien nos apoya en los controles, y a Mario Castro, quien es el director de la emisora de la Universidad del Rosario. Hasta este momento los dejamos en Esto no es una frontera y continuamos con la otra orilla.
Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a La Otra Orilla, un espacio que se realiza entre el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y la Organización Civil Diálogo Ciudadano, bajo la responsabilidad del profesor Antonio Delicio.
En la sección correspondiente a lunes 19 de febrero de 2024, iniciamos con noticias sobre la migración. Y la cifra es que, de acuerdo a encuestas que se han hecho en Venezuela, hasta un 80% de los consultados dicen o que tienen intención o han pensado en migrar. Eso es un dato muy significativo. También importante decir, con respecto a datos estadísticos y que muestra un poco las dificultades por las que está atravesando Venezuela en su sector educativo, más del 70% de los profesores universitarios, en una encuesta propia de este sector de la población venezolana, dice que está desencantado con su labor como profesor universitario y está pensando realmente en cambiar de actividad. Por el otro lado, también con respecto a la migración, importante decir que la policía de Nueva York vincula a la migración con los aumentos de crimen, y cuando se habla de migración y crimen, también desgraciadamente los venezolanos están en la punta de
la opinión pública del estado de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, con respecto a las actitudes que en muchos casos han tomado en los refugios, actitudes violentas. En cuanto a las noticias de interés binacional, tenemos que las declaraciones de Petro. Petro dice que quienes excluyen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la ONU desencadenan o se desencadena cuando esto se hace en dictadura y en actos de genocidio. Ahora bien, en cuanto a la situación, esto lo dice en términos generales, pero en cuanto a la situación en Venezuela, Petro dice que el problema de la situación en Venezuela lo genera propiamente Estados Unidos. Eso nos llama la atención porque hasta ahora Petro ha sido un gran aliado de los Estados Unidos, como en las negociaciones, en las distintas negociaciones que se han hecho, y que inclusive el tratamiento de la situación de los narcos, del narcotráfico en Colombia, tiene el apoyo irrestricto de la DEA. Ahora bien, también con respecto a Estados Unidos, importante ha sido reseñado en la prensa venezolana que la renuncia inminente de Juan González, que había sido encargado por el presidente Biden de los asuntos hemisféricos. Algunos acusan que precisamente detrás de todo lo que ha sido las concesiones que desde la oposición se dice que le ha dado la administración de Biden a el gobierno de Maduro, entre ellos, por ejemplo, la liberación de Saab, está precisamente la actitud o la manera como Juan González manejó el problema, pensando efectivamente Juan González que iba a haber un paso hacia la apertura de elecciones democráticas. Ahora bien, el caso de Rocío San Miguel sigue siendo una noticia. Algunos han venido señalando la manera como ha sido apresada, no solamente ella, sino también la manera como han sido perseguidas la familia, y que recuerda en muchos casos el método de Sippenhaft que los nazis aplicaban para los presos políticos. Ahora bien, dentro de las múltiples controversias que han sido señaladas, está precisamente la sucedida entre Mujica, el expresidente de izquierda de Uruguay, y la vicepresidenta. La vicepresidenta que, de acuerdo a Mujica, se le fue la moto, que es una expresión muy uruguaya para decir que algo no le está funcionando su razonamiento, y además califica a Venezuela de dictadura. Bien, lo dejamos hasta aquí y hasta la próxima semana.
Esto no es una frontera, esto es un río, es un programa que se realiza en colaboración con las organizaciones Alerta Venezuela y Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad Rosario. Soy Chomil Aceras y hoy iniciamos una nueva etapa de este programa que hemos venido realizando junto con Alejandro Martínez Uvieda, pues se incorporarán María Clara Roballo y Ronald Rodríguez, compañeros del Observatorio de Venezuela y ahora en Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano también. ¿Cómo te preparas para esta nueva etapa, Alejandro?
Bueno, con estos nuevos contertulios a quienes damos la bienvenida, nada más y nada menos que María Clara Roballo y Ronald Rodríguez.
María Clara, bienvenida.
Muchas gracias, Chomin, Alejandro. Un placer poder acompañarlos desde hoy en todos estos espacios de diálogo ciudadano.
Y Ronald.
Gracias, Chomin. Gracias, Alejandro. María Clara, es para mí un placer estar en conversaciones ya en nuevo ritmo de este espacio.
Bueno, y nuestro invitado de hoy es Andrés Agudelo, politólogo y doctor en ciencias políticas y también aficionado al fútbol, con quien conversaremos sobre el fútbol como una herramienta de acercamiento entre Colombia y Venezuela. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás?
Hola, Chomin, buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a las demás personas que nos acompañan, es un gusto estar acá.
Bueno, Andrés, para comenzar esta conversación que vamos a tener el día de hoy, quería un poco plantear aquí en la mesa que, a diferencia de Colombia, que es un país de gran tradición futbolística, Venezuela históricamente no lo ha sido así, lo es cada día más, ¿no? En Venezuela pues ha sido el béisbol un poco el deporte rey, ¿no? Con la excepción de la zona andina de Venezuela, que sí ha tenido una tradición futbolística desde hace mucho tiempo. Quiero poner este tema sobre la mesa porque es una diferencia entre los dos países.
Sí, yo claro que digamos, el tema me parece fascinante, poder hablar esto entre amigos y compartirlo al público me parece una oportunidad muy bonita y aclaro, hablo como aficionado, seguramente hay muchos temas que se me escapan y muchos datos que se me escapan. Y sí, es una tradición. Yo diría dos cositas para empezar. La primera es que yo creo que esa trayectoria institucional del fútbol venezolano está cambiando, paradójicamente está cambiando en el marco de un sistema político autoritario, es decir, son los últimos 20 años en los que el fútbol venezolano está dando unos resultados y unas alegrías inusuales, digamos, de cara a su historia, y no son menores. Lo más probable es que Venezuela, creo yo, ahora con esta modificación de cupos para el Mundial del 2026, clasifica el Mundial. Yo creo que es altamente probable. Y el cambio institucional del fútbol venezolano, pues es notable. Yo calculo, o sea, mi referencia es el profesor Richard Páez, que también tiene vínculos con el fútbol colombiano. Y luego, bueno, todo el proceso de Farías, de Dudamel, también tienen vínculos con el fútbol colombiano. Luego viene Pekerman y ahorita hay un bache. Sin embargo, ese bache en las direcciones técnicas se ha compensado desde mi óptica con una producción de jugadores increíble. O sea, hay un momento, el fútbol venezolano es un momento único, es un momento donde fácilmente hoy Venezuela dice, tengo jugadores en la Premier League, tengo jugadores en España, tengo jugadores en Argentina, tengo jugadores en la MLS, muy competitivo. Y coincidíamos hablando con unos amigos sobre este tema, que tiene más equipo, como se dice coloquialmente, que otros países del continente, ¿no? Sacándolos de Centroamérica, por supuesto, pero por ejemplo, tiene más equipo que Bolivia, tiene más equipo que Perú, y yo creo que está, en términos por lo menos de nómina, compitiendo fuertemente con Chile. El segundo comentario que yo quería hacer, que me parece muy bonito, es esa hermandad que tenemos en la zona andina con respecto al fútbol. Hay dos cosas que, preparando todo esto, me llaman la atención. La primera es cómo muchísimos venezolanos son hinchas del Cúcuta Deportivo. Pero muchísimos. El Cúcuta es un equipo, en mi opinión, binacional, con una hinchada.
Ahora, Andrés, yo te preguntaría, porque el público venezolano, hay una cosa que, es decir, como es un país de béisbol, básicamente, aunque efectivamente está sucediendo este fenómeno que has citado, pero ¿por qué es tan importante en Colombia el fútbol?
Yo creo que hay dos deportes que nosotros nos definen, el ciclismo y el fútbol. Y es importante en Colombia porque hay una tradición. Yo creo que hay más fútbol que títulos, ¿no? Nosotros futbolísticamente quisiéramos tener más vitrina y más títulos, no los tenemos, yo creo, pero sí tenemos una tradición, unos semilleros, unos equipos de fútbol que hace que este sea el deporte rey del país, ¿no? Entonces, pues es una tradición popular, un país futbolero que tiene unas escuelas, una escuela en el norte, es una escuela caribe, una escuela en el valle, una escuela en el Urabá, hay unas tradiciones futbolísticas, por eso es importante, digamos, eso. Y para terminar el comentario anterior, para complementarlo, no solo es el Cúcuta, también es el Táchira, y un colombiano fue campeón con el Táchira, el profesor Jorge Luis Pinto, que también fue campeón con el Cúcuta, a todas estas, pero bueno, ya ahí está hermandad andina, es bien bonita esa tradición futbolística tachirense y norte santandereana.
Andrés, yo quisiera hacerte algunas preguntas o pedirte unas reflexiones justamente como aficionado. Tú acabaste de dar varios ejemplos en donde efectivamente un número importante de migrantes son futbolistas o de migrantes son personas que trabajan en toda esta gran economía del fútbol, pero también el fútbol tiene unos efectos importantes en esas comunidades migratorias en todo el mundo, ya que son espacios donde se construyen identidad nacional y pues mueve pasiones frenéticas. Y quisiera preguntarte, sabiendo que tú pues tienes una gran afición por el fútbol, estuviste por ejemplo varios años viviendo en México, quería preguntarte cómo te relacionaste con el fútbol colombiano y también cómo te relacionaste con el fútbol mexicano estando en México y pues teniendo esa afición tan importante que sabemos que en este caso, por ejemplo.
No, eso es un problema con la gente de la universidad por los Pumas, entonces una división entre la América y los Pumitas. Mira que me ocurría algo muy similar a lo que yo creo que está ocurriendo con los venezolanos. Había 40, 50 jugadores colombianos en la Liga Mexicana. En la actualidad, la Liga Colombiana tiene muchísimos jugadores venezolanos de gran cuantía y de gran calidad. Entonces, mencionabas un poco a mi equipo, que es Millonarios. Por molestar, decimos nosotros últimamente, en esta última década, tenemos una cábala y es que tenemos que tener un jugador venezolano para salir campeones. Salimos campeones con Sichero, salimos salimos campeones con Cofati, salimos campeones con Wilker Fariñez y salimos campeones con Delvin Alfonso. Entonces siempre un venezolano en nuestra nómina para salir campeón, pero hay que ser justo y hay otros venezolanos que juegan un papel importante. Luis Manuel Seijas en Venezuela fue campeón intercontinental con la Sudamericana y el Lobito Guerra fue campeón con Nacional de la Libertadores, ¿no? Y hay más, está Sosa, está Cariaco, y hay técnicos venezolanos, bueno, los mejores técnicos venezolanos, pues hoy están dirigiendo el fútbol colombiano, Farías en el América, también en el Bucaramanga, el profe Richard Páez dirigió a Millonarios, o sea, hay un flujo muy constante y muy bonito, un cambio cultural muy chévere que estamos disfrutando, y es ese fútbol venezolano, ¿no?
Mira, Andrés, y aparte de jugadores y técnicos, en Venezuela recordamos mucho la figura de un comentarista deportivo en televisión que también fue muy famoso en Colombia, que se llama Andrés Salcedo, que falleció recientemente. En Venezuela pues era muy conocido y muy renombrado. ¿Qué nos puedes decir de él?
No, Salcedo fue un periodista magnífico. Fue un cronista del deporte y un conocedor profundo, sí, por supuesto, por su origen de tradiciones deportivas caribeñas y también el interior. Algo tenía Salcedo con Alemania, que en este momento se me escapa, pero es de estas personas que te tratan los deportes de otra manera, ¿no? Es un cronista, sobre todo lo tengo yo en la cabeza.
Hay un cierto sentido como poético de la narración del fútbol, era algo muy particular, yo lo apreciaba muchísimo.
Sí, yo creo que hay un heredero de alguna manera en Colombia, bueno, en este momento se me escapa, pero yo creo que Salcedo es, ya nos acordaremos, les quedo debiendo el dato, pero Salcedo yo lo meto en una tradición muy, muy similar a la de Gantalas en los Estados Unidos, ¿no?
Y en Venezuela, que bueno, como dijimos ya, que no era un país de tradición futbolística, y era un país, bueno, que por su situación, digamos, petrolera, pues tenía pues mucho dinero. En la televisión venezolana, que sí se veía fútbol y mucho fútbol extranjero, pues había muchos comentaristas como Andrés Salcedo, que era de Colombia, pero bueno, también teníamos a Lázaro Papaito Cantal, que era de origen gallego. Incluso en algunos momentos, para algunos campeonatos mundiales, creo que llegaron a contratar hasta Pelé en algún momento para que comentara los mundiales. Así se contrataba a gente del exterior que eran pues, grandes conocedores del fútbol, una característica un poco de lo que fue nuestra situación futbolística en el pasado. Hoy en día pues sí tenemos también ya muchos comentaristas y periodistas especializados en el tema futbolístico.
Sí. Hay un tema que también es interesante. ¿Cuál es la relación que ves tú, Andrés? Porque sé que son temas que tú entiendes, no solo el fútbol, sino la relación del fútbol con la subversión, con los secuestros, con cómo se... Allá hay una zona difícil, que en Venezuela también, por cierto, comienza a pasar, ya sea casos de chantajes a familias de muchachos que recién van a las grandes ligas o al fútbol.
Sí, yo quería un poco abrir ese tema y menciono varias cosas al mismo tiempo. El heredero de Salcedo es otro Salcedo, ya aquí lo pude buscar, Salcedo Ramos, Alberto Salcedo Ramos. Yo creo que es el heredero del cronista deportivo de esta línea, repito, de Gaita Lazzi, con la que yo trato de emparentar a este gran narrador. El tema que quería evadir, pero es que es bien político, no olvidemos que a Alfredo Di Stéfano lo secuestran en Venezuela, que en su momento, bueno, Di Stéfano jugó en Millonarios. Sí, yo, infortunadamente, yo creo que pues va de la mano estas situaciones. Ocurrió en Argentina, en este momento tengo en la cabeza a los hermanos Milito, ocurrió en México con la tragedia de Salvador Cabañas, ocurre en Colombia recientemente con el tema de Lucho Díaz. Ojalá, bueno, digamos que estas prácticas criminales que se fomentan y que crecen en la sombra de un Estado sin control y un Estado autoritario, pues no permeen el crecimiento, repito, del fútbol venezolano. Es que acabamos de salir de un sub-23 donde Venezuela eliminó a Colombia, digamos, contribuyó a la eliminación de Colombia y le ganó a Brasil, y donde Colombia esté y donde Venezuela está, repito, muy cerca de su primer mundial.
¿Cuál es el jugador venezolano que admiras en la Liga Colombiana hoy?
Pues a mí me gusta mucho el de Millonarios, Delvin Alfonso, pero América tiene un gran arquero que es Graterol. Graterol me parece, y los técnicos. A mí Dudamel tiene pasado en Santa Fe, en Millonarios, en Cali, y Farías me parece un tecnicazo, me parece un tipo que comprende muy bien el fútbol suramericano. Vamos a ver si su temperamento no le juega una mala pasada por acá en Colombia, pero le ha ido muy bien a Farías. Y el América que ha montado para este semestre pinta muy bien, y de la historia, pues historia reciente, porque Venezuela tiene igual una historia futbolística. Para mí siempre fue Arango, un 10 excelso, un 10 maravilloso que tuvo la selección venezolana en su momento, la década anterior jugó muy bien Arango, técnica maravillosa.
Muchísimas gracias, Andrés Audelo, por haber acompañado a nosotros en el día de hoy, en esta nueva etapa de conversaciones. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y en el portal de lasillavacía.com. Hasta luego, Andrés.
Chao, muchas gracias por el espacio.
Puedes buscarnos en las diferentes plataformas de podcast como Esto no es una frontera, esto es un río.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.